Hoy, yo quiero recordarles lo que Dios está haciendo aquí. Es bueno que se nos recuerde de vez en cuando para que podamos permanecer en el camino y permanecer en nuestro carril mientras hacemos la carrera que Dios ha llamado a que corra árbol de vida. Y pues, yo quiero compartir con ustedes la escritura que Dios nos dio sobre León cuando Él nos llamó aquí hace 9 años. Porque hemos estado aquí por 7, pero cuando Dios nos llamó por primera vez a León fue hace 2 años antes de que nos mudamos aquí. Así que hace 9 años, en 2008, esta fue la palabra que Dios nos dio para León. Mira lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 33 a 36. Así dice el Señor Omnipotente: el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá: esta tierra, León, Guanajuato, que antes yacía desolada, es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. León, Guanajuato. Y desde que llegamos aquí, casi 7 años ahora, poco a poco, familia por familia, Dios, ¿sabes qué? Dios ha restaurado vidas, cambiado vidas, restaurado familias. Él ha trabajado a través de esta iglesia para compartir una palabra que da vida, que no condena, para compartir una palabra que trae esperanza y transformación a esta ciudad. Amén. Y los que han estado con nosotros por años ya, tú sabes. Yo recuerdo cuando empezamos esta iglesia, no conocíamos a nadie aquí en León. Creíamos que escuchamos la voz de Dios y su dirección para venir aquí. Y fue un tiempo de miedo. Y ¿cuántos han como experimentado un miedo cuando está tomando un paso de fe en hacer algo que está pensando, oh, qué bien loco, eso no tiene ningún sentido? Y ¿alguien aquí? ¿O solamente yo? Pero fue un tiempo de miedo cuando comenzamos la iglesia. No de miedo en una manera mala, sino el tipo de miedo que es emocionante. Y como no saber lo que está a la vuelta de la esquina. Y sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Y una emoción sobre las cosas asombrosas que Dios va a hacer, pero no saber cómo va a suceder. Al igual que lo que siento ahora, ya que una vez más tenemos 2 servicios. Es ese tipo de sentido que, ¿qué vamos a hacer? Y wow. Eso es lo que creo. Estamos al borde de algo grande. Algo grande está a punto de sucederle a árbol de vida. No sé si puedes sentirlo, pero algo grande está a punto de suceder. Es emocionante. ¿Alguna vez te has sentido así por algo nuevo que estás por hacer? ¿Sí? Y pues, yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, yo sabía cómo se debía de ver. Dios me dio una visión para esta iglesia, sabía cuál sería el resultado final con todos los diferentes ministerios, la estructura, los alcances, la visión de ser una bendición para la comunidad. Yo sabía cómo se vería una vez que estuviera todo listo con todos los líderes, los voluntarios. Yo sabía lo que Dios quería hacer aquí, pero yo no tenía idea de cómo íbamos a hacerlo. Esa es la vida de fe. ¿Sabes qué? A veces la vida de fe es algo muy lleno de miedo. Pero no teníamos a nadie. Estábamos literalmente creando algo que era completamente nuevo aquí en León. No es que estuviéramos haciendo nada especial, pero era algo nuevo. Una iglesia sana, una iglesia que no era religiosa o legalista o juiciosa, una iglesia que era emocionante, donde había libertad, una iglesia que enseñaría la palabra de Dios, no las ideas y opiniones del hombre, ni las tradiciones del hombre, una iglesia que era divertida. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia debe ser divertida? La mitad de los otros están bien. Yo quiero una iglesia aburrida. ¿Dónde? No, y sabes que no debería ser normal que las iglesias sean un lugar de entusiasmo y emoción. No debería ser normal que las iglesias sean un lugar donde la gente puede sentir una conexión real con Dios. Y no debería ser normal que las iglesias formen positivamente nuestras comunidades y colonias. Y no debería ser normal que las iglesias ayuden a los pobres y alcanzar fuera de la iglesia las paredes y ser una fuerza positiva para el bien en la comunidad. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer. Lo que hacemos como iglesia es normal. Ustedes están bien. Somos normales. Normales. Eso es como se siente hacer normal. Lo que hacemos aquí es normal para una iglesia. Y la idea de Dios de lo que una iglesia debe ser y debe hacer es lo que estamos haciendo. Eso es la iglesia. Y yo he escuchado a personas comentando a veces, mencionando que, ¿sabes qué? Tu iglesia está bien diferente. No, ¿sabes qué? Somos normal. Esa es la idea de Dios para una iglesia. ¿Están conmigo? Las otras son de extraños que no están haciendo, yo no quiero criticar, pero, lo siento. Pero ¿sabes qué? Desde el momento en que te despiertas el domingo por la mañana, deberías estar esperando la iglesia. ¡Ah, ven, vamos, familia! ¿Sí? ¡Despiértate, Mackenzie! ¡Ah, yo quiero dormir! ¡Ah, ya! Pues hace casi 7 años estábamos tan emocionados de comenzar esta iglesia. No conocíamos a nadie, pero sabíamos que Dios nos estaba llamando para iniciar algo increíble en esta ciudad. Algo que infectaría esta ciudad con un fuego y una pasión por Dios. Algo divertido y emocionante para que fuéramos parte de eso. Algo que simplemente no podía dejar de compartir con otros. Hermano, déjame decirte de mi iglesia. Es una iglesia normal. ¿Y cuántos de ustedes saben que la vida en Dios es divertida y emocionante? ¿Cuántos de ustedes saben que la vida en Dios es una aventura? Es una aventura. Y me encanta ir a esta aventura con ustedes. Y pues es la vida de fe, es una aventura. Y a veces, no sé de ustedes, pero si voy a ser honesto, a veces no me gusta la vida de fe, vivir por la fe. Y es una aventura, pero ¿sabes qué? Dios siempre es fiel. Amén. Y si estamos siguiendo y tomando los pasos en la fe y creyendo y poniendo a Dios primero en cada paso, y es una vida de fe, pero ¿sabes qué? No sabíamos que está a la vuelta de la esquina, pero ¿sabes qué? Sabemos que Dios va a proveer, Dios va a ser fiel, Dios va a sanar, Dios va a ayudarnos, Dios va a fortalecernos, Dios va a darnos su favor y etcétera, 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 ¿verdad? Y es una aventura. Y yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, no nos mudamos aquí a mediados de mayo del 2010 y alquilamos un lugar en Insurgentes en agosto. Y esas pocas semanas estábamos pensando en diferentes maneras de comenzar nuestra iglesia. Nos llevó 2 meses para tener el lugar listo, para pintar, para construir un escenario y renovar el espacio, para conseguir todo justo para nuestro primer domingo. Y decidimos abrir nuestra iglesia en la noche de Halloween y invitar a los cientos de personas que estarían fuera de esa noche con sus familias. Porque ¿cuántos saben que hay un montón de personas en la noche de Halloween? ¿Sí o no? Cientos caminando afuera. No podemos pedir por una oportunidad más fácil para alcanzar a las personas de Halloween. ¿Están conmigo? Y pues nuestra estrategia fue, vamos a tener nuestro primer servicio el domingo después de Halloween para que podamos invitar a los cientos de personas que caminen por nuestra iglesia esa noche. Y así lo hicimos. Mi familia y yo hicimos una 500 bolsas de dulces para repartir y alquilamos disfraces de piratas y abrimos las puertas de la iglesia y tuvimos música de alabanza en las bocinas. Teníamos volantes anunciando nuestra gran inauguración y compartimos a Cristo con todos los que vinieron por las puertas esa noche. Cientos de personas, 4 piratas compartiendo a Jesús y invitando a la gente a la iglesia. Y, Eso es lo que hacemos cada año. Tenemos un evento y estamos aprovechando de los cientos de personas que están caminando en las calles, disfrazados como vampiros y cualquier cosa. Y estamos abriendo las puertas de la iglesia para que ellos puedan experimentar el amor de Dios. Amén. Estamos proveyendo juegos, dulces para los niños. ¿Para qué? Para que podamos evangelizarlos, para que podamos dirigirlos a los pies de Cristo Jesús. Es un evento evangelístico. Ay, pastor, yo no voy a regresar a esta iglesia porque estás celebrando Satanás. Es su día, es su cumpleaños. ¿Quién sabe? Algo así. ¿Cómo puede hacerlo? Y eres cristiano. Está abriendo la puerta a Satanás. Ese es el día más poderoso de él. Yo he escuchado un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? No, lo siento. Y vamos a hacerlo. Y si no te gusta, entonces yo recomiendo que esta semana no venga a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Y hay cientos de personas. Y abrimos las puertas. Tenemos un sketch, dos sketches. Estamos evangelizando. Tenemos equipos compartiendo Cristo. Estamos abrazando a la gente. Porque la gente necesita saber que colonia, vecino, ¿sabes qué? Te amamos. Te amamos, te aceptamos como eres. ¿Está bien? Para que ellos puedan recibir, para que ellos puedan entender que ese grupo, ellos no están condenándonos, ese grupo no está repartiendo volantes que dice que vamos a ir al infierno si estamos disfrazados. No, esa iglesia está abrazándonos, recibiéndonos y con mis problemas. Y no sé nada de Dios, pero esa iglesia está dispuesta para darme la chance, darme la oportunidad para conocer a Dios y conocer su enseñanza. Conmigo, experimentar su amor, gracias a Dios, y vamos a hacerlo. Por eso estamos pidiendo dinero, pidiendo dulces. Bueno, dinero, pues eso ayuda, pero ay, dulces. Yeah. Si quieres dar dinero para comprar dulces, está bien. Pero cada domingo, ¿sabes qué? Cuando llegues aquí, cada domingo trae dos, tres bolsas de dulces para que cuando esa noche venga, y estamos listos para bendecir la comunidad. ¿Están conmigo? No estoy hablando de eso, pero sí, hablé de eso. Pero comenzamos la iglesia con esa idea y abriendo las puertas esa noche de Halloween, y llegó el domingo de esa semana y tuvimos unas 25 personas ese día, algo así. Y sabes que todo el mundo, durante todo el servicio, todo el mundo lloraba, todo el servicio entero, cada persona estaba llorando, y no estaba seguro si era por mi mal español o qué, pero desde la canción de apertura hasta la oración de clausura, todos lloraron y todos dieron sus vidas a Cristo esa mañana. Cada persona dio su vida a Cristo Jesús esta mañana. Y yo recuerdo a esta joven mamá con sus tres hijos y nunca olvidaré su experiencia. Yo cuento esa historia cada año y voy a contarlo probablemente por muchos años más. Y realmente, porque realmente me tocó el corazón. Y pues a este día es uno de los recuerdos más hermosos que tengo de comenzar la iglesia. La invitamos a la iglesia esa noche de Halloween. Ella vino el domingo y dio su vida a Cristo Jesús. Y ella lloró todo el servicio. Pero sobre todo después de que ella entregó su vida a Jesús, ella no sabía lo que pasó. Pero sabía que había encontrado algo esa mañana. Ella no lo entendía todavía, pero ella sabía que lo que recibió esa mañana era lo que le faltaba en su vida, algo. Semana tras semana estaba de vuelta, traía a sus hijos cada semana, los tres, semana tras semana, lloraba. Y poco a poco ella empezó a entender la palabra, estaba siendo cambiada por la palabra de Dios, crecía en su relación con Dios, creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios. Y yo recuerdo semana tras semana, ella tenía tantas preguntas. Ay, pastor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Es eso realmente cierto? Leí esto en la Biblia. ¿Eso es real? Nos encantó verla crecer. Nos encantó verla querer saber más y más. Y había un hambre en su corazón. Y ella realmente quería saber lo que significaba las escrituras. Ella no podía creer que la palabra de Dios era para hoy y que podía ayudarla. Estaba tan hambriente de la palabra de Dios. Y fue muy chistoso. Me encantó esto de ella. Pero semana tras semana, ella tendría un pedazo de papel con un montón de preguntas. Como cuaderno y escribiendo un montón de preguntas. Yo recuerdo después de varias semanas, vino a hablar con nosotros de nuevo y cada semana ella tenía su lista de preguntas, pero yo recuerdo una de sus preguntas ese día y ella en realidad no hizo una pregunta, ella como que se contestó en su misma pregunta. Ella dijo, por ejemplo, así que he estado leyendo la Biblia y realmente no necesitamos orar a los santos, ¿verdad? Porque no veo eso en la Biblia, en ninguna parte, y no oramos a la Virgen María. No es así como debemos orar, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? ¿Qué leíste? Pues yo no veo aquí. Ok, tiene tu respuesta. ¿Están conmigo? Pero ¿sabes qué? Ella estaba tan emocionada por aprender y descubrir la vida que Dios tenía para ella. Y pienso en la libertad que experimentó, la emoción en sus ojos. No estábamos allí para juzgarla, no estábamos allí para corregirla y darle una lista grande de cosas que hacer y no hacer y regañarle si estaba haciendo algo que era pecaminoso o no apropiado para alguien que asistiera a la iglesia. Pero ese pequeño grupo de 25 creció a 50, después 60. Entonces no podíamos caber en un servicio, así que agregamos otro. Dos servicios, 60 creció a 80, 80 a 100. Entonces tuvimos que movernos al local anterior en Tabasco. Y el mismo sucedió, la misma cosa. Vimos a Dios restaurar familia tras familia, matrimonio tras matrimonio. Y tantas personas que hacen árbol de vida su hogar, crían a su familia aquí sirviendo a Dios y sirviéndote a ti, usando sus dones y talentos. Y siendo una bendición, siendo fieles a haciendo una diferencia en esta iglesia, en sus vecindarios, en sus familias. He visto a tantos que vinieron aquí, dieron una muestra de lo que Dios puede hacer a una vida rota, trayendo restauración y paz, cambiando radicalmente familias enteras, ¿verdad? He visto a los hombres más duros y rudos romper en lágrimas, mirarme a los ojos y decir: pastor, ¿cómo puede Dios amar a alguien como yo? ¿Cómo puede Dios amarme? No sabes las cosas que he hecho. Y en la incredulidad que Dios los amaría sin importar qué, que Dios los perdonaría sin importar qué, y que podían ser una parte de una familia en la iglesia que no los juzgó, que no requirió que limpiaran su vida primero, amándolos incondicionalmente. La iglesia, como debería ser. No podían creer que Dios pudiera limpiar su vida, arreglarla, volver a unir a su familia y todavía usarlos. ¿Sabes qué? Pienso en historias como esas y veo lo que Dios ha hecho en sus vidas y en su familia, su pasión por Dios, su entusiasmo por venir a la iglesia y servir fielmente, y cómo esta iglesia se ha convertido en su vida, sus amistades, su familia. Y realmente creo que esto debería ser normal. Esto debería ser normal, un resultado normal de lo que Dios hace en nuestra vida cuando estamos conectados a un cuerpo local de creyentes. ¿Verdad? Debería ser normal estar entusiasmado con la iglesia. Debería ser normal hablar de tu iglesia y cómo encontraste a Dios en la iglesia y cómo has crecido y participado y servido. No porque sea una obligación, sino porque la iglesia era un lugar que te dio vida, que te dio esperanza, que te ayudó a encontrar tu propósito, tu alegría, un lugar para pertenecer, una familia. Eso debería ser normal. ¿Está conmigo? Escucha, no sé si alguna vez has pensado en eso o no, pero ¿sabes qué? En las grandes ciudades, las iglesias deben ser grandes. ¿Están conmigo? En las grandes ciudades, las iglesias deben ser grandes. Podemos empezar pequeños, pero las iglesias deben crecer. Eso es normal. Normal. Y mira, no deseamos ser grandes porque queremos alardear y decir, ah, mira qué grande es mi iglesia. Queremos ser grandes porque podemos alcanzar a más gente. Podemos hacer más para bendecir a otros. Tenemos más dones y talentos en el cuerpo para usar, para tocar aún más vidas y llevar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Cristo Jesús. Y cuando tenemos tus dones y tus recursos, tus bendiciones y los juntemos, tendremos un mayor impacto trabajando juntos como una gran fuerza poderosa para el reino de Dios. Podemos hacer grandes cosas para Dios si todo el mundo se une a este equipo. ¿Están aquí? Somos una ciudad de casi 2 millones de personas. Toda esta idea de una pequeña iglesia, los mismos 30, 40 personas durante 20 años. Mira, esa no es la idea de Dios de la iglesia. Y lo sé, es un mensaje diferente hoy, pero sabes que yo realmente quería que entendieras la idea de Dios de la iglesia, la idea de Dios de una iglesia sana. Y su idea es que las iglesias crezcan. ¿Están aquí? Cada iglesia debería estar creciendo. Ah, bueno, tuvimos que dejar esta iglesia porque creció muchísimo. Nos gusta una iglesia pequeña, solo queremos encontrar algo pequeño donde nos sentimos más cómodos. Y he escuchado eso. No, las iglesias deben crecer. La iglesia debe ser una familia grande, con muchos miembros de la familia. Escucha, si estás en una iglesia grande y no te sientes como familia, entonces algo está mal. No has encontrado tu lugar, no has encontrado tu grupo familiar, tu grupo de vida, lo que sea, tu lugar para servir. Tú puedes tener una iglesia grande y todavía sentir como que eres parte de la familia. No me importa cuánto crezcamos, siempre vamos a sentirnos como familia porque somos familia aquí. Mi familia terrenal es muy pequeña. Soy yo, mi hermano y mi hermana. Los gringos, bueno, soy mexicano, pero no somos el grupo más emocionante de gente cuando nos reunimos para las reuniones de la familia. Eso es lo que mi esposa dice. Es un poco aburrido, es lo que ella dice. Yo no creo que sea tan aburrido, pero mi esposa piensa que es aburrido. Y sé que es difícil de creer porque siempre soy el alma de la fiesta. Pero sabes que me encanta la familia de mi esposa. Ella tiene como 14 hermanos y hermanas y siempre es una fiesta. Sus hermanos son mariachis y es una fiesta siempre. Ustedes saben, ¿sí? ¿Están aquí los mexicanos? ¿Sí? Ustedes saben cómo es para tener una reunión de familia. Y el pequeño Juanito va al baño por primera vez, es una fiesta. Carne asada, guitarras, cantando, bailando, piñatas, es una celebración todo el tiempo. Es la fiesta de la popo de Juanito. ¡Woohoo! Él hizo popo. ¿Puedes decir popo en la iglesia? ¿Está bien? Ya lo hice. La iglesia debería ser así. Eso debería ser normal, no la fiesta del popo, pero ya sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Y la iglesia debe ser una fiesta, un lugar para celebrar lo que Dios ha hecho, un lugar para celebrar su palabra, un lugar para celebrar su presencia, un lugar para celebrar a los que están declarando públicamente que pertenece a Jesús por medio de los bautizos, lo que sea. ¿Sí o no? Escuche. Dios se está moviendo en esta iglesia, no solo aquí, sino que hay otras grandes iglesias en esta ciudad, iglesias que están creciendo. Eso es lo que he aprendido en casi 7 años aquí. Cuanto más crezcas, más gente va a atacarte. Y honestamente, este año ha sido el año más difícil para mí. Ha sido el mejor año, pero al mismo tiempo difícil porque yo creo que tengo un blanco, gran blanco en mi espalda. He bloqueado más personas en Facebook este año que desde que se creó Facebook. en serio. Pero bueno, no hemos enfrentado la oposición este año. Está bien, pero ¿sabes qué? Me pone triste que en lugar de celebrar una iglesia que está creciendo y alcanzando a la comunidad, la gente quiere atacarla, quejar y decir cosas malas. Y, pues, 500 personas y eso es imposible, eso es porque están predicando una palabra light, una iglesia light. Son una de esas iglesias light, simplemente prediquen lo que la gente quiere escuchar. Gracias, lo tomaré como un cumplido. Sí, yo estoy predicando lo que la gente quiere escuchar, soy culpable. Creo que la gente quiere escuchar un mensaje que los inspira a ser una mejor persona, un mejor marido, amigo, padre. Creo que la gente quiere escuchar un mensaje sobre cómo pueden hacer cualquier cosa en esta vida, que sus sueños pueden llegar a ser una realidad. Amén. Y creo que la gente quiere escuchar un mensaje sobre cómo su vida es importante y significativa, que son necesarios y que su vida hace la diferencia. ¿Están conmigo? Si eso es lo que la predicación de lo que la gente quiere escuchar es, entonces sí, me sentencio como culpable. Bueno, si ellos fueran realmente fieles a la Biblia, no habría tanta gente. ¿En serio? ¿Has leído el libro de Hechos? Había 5,000 personas que se unieron a la iglesia en un día, en un día. Yo recuerdo a un pastor que estaba asistiendo a Rema. Después de completar su primer año en Rema, le pidieron que cerrara su iglesia por la organización encima de él, porque estaba predicando diferente. Dios hizo tal transformación en este pastor y en lo que estaba predicando, que la persona encima de él le pidió que cerrara su iglesia porque estaba sacando agua de dos diferentes pozos. Pues, ¿qué significa eso? Estaba predicando con entusiasmo y pasión, con autoridad y esperanza, inspirando a la gente a seguir sus sueños, su llamado y ser todo lo que Dios los ha llamado a ser. Pues aquí está la cosa. Tenemos esta idea equivocada sobre la iglesia, esta expectativa errónea de que la iglesia debe ser aburrida, no emocionante, no divertida y muy seria. Si realmente es una iglesia verdadera, una iglesia santa, entonces debemos ser más reservados, más respetuosos, más sagrados, y debemos ser hermanos más serios. Esta es la casa de Dios después de todo. ¿Están conmigo? Debería ser normal que la gente está entusiasmada con la iglesia. Debería ser normal que la gente hable tanto de la iglesia que la gente piense que la iglesia te ha lavado el cerebro. ¿Están aquí? Debe ser normal que la gente de la comunidad hable de tu iglesia. Espero que bueno, pero debería ser normal que la gente se siente cómoda hablando acerca de su experiencia en la iglesia con la gente del mercado, con la familia o donde quiera que estén. Hombre, déjame decirte lo que mi pastor dijo el otro día. Fue un gran mensaje. No hay nada que no puedas hacer si haces de Dios una prioridad en tu vida. Eso es lo que lo dijo. Y luego dijo, no manchas, en vez de no manches. Su español es malo, pero sí que puede predicar. Amén. Te ríes, pero lo he dicho muchas veces. No manchas, pastor. Eso debería ser normal, no mi mal español. Pero la iglesia debe ser divertida, emocionante, que cambie vidas. Y déjame decirte algo sobre nuestra iglesia. La razón por la que estamos añadiendo un segundo servicio, la razón por la que das cada semana, la razón por la que tantos de ustedes han venido a ayudar, servir en los alcances, hacer juegos para nuestro festival de otoño, la razón por la que tantos de ustedes sirven aquí en esta iglesia cada semana, la razón por la que tantos de ustedes asisten a un grupo de vida es porque comprenden que no estamos simplemente teniendo reuniones solo para tener reuniones, un club social. No estamos simplemente cuidando a los niños el domingo por la mañana o haciendo café para que podamos estar de pie y hablar. No estamos solo enseñando historias bíblicas o tocando una guitarra, cantando canciones. No solo estamos tratando de aliviar nuestra culpa. Dios, adelante, pon una palomita a un lado de mi nombre. Vine a la iglesia hoy, cumplí con mi deber. Árbol de vida. No pensamos de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? sabemos y entendemos que estamos creando experiencias irresistibles. Experiencias irresistibles para adolescentes, niños, solteros, parejas casadas, mamás, papás. Estamos creando ambientes irresistibles que cuando la gente entra en esos ambientes, hay ese momento de, ah, wow, esta iglesia, eso es diferente. Puedo sentir la presencia de Dios, puedo sentir una libertad aquí. Amén. Hay ese momento de, ah, a medida que comienzan a conectar con, no una iglesia, no un mensaje y ciertamente no una persona, sino que empieza a conectarse con la practicidad del evangelio y la relevancia de las escrituras, cómo se relaciona con sus situaciones de la vida cotidiana. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Aquí está la idea detrás de esa experiencia, detrás de esa conexión con la palabra de Dios que se aplica a sus experiencias de vida cotidiana y situaciones. Esta es nuestra meta en la creación de un lugar donde Dios es experimentado. Y eso es lo que ocurre en casa es más importante que lo que ocurre en la iglesia. ¿Qué quieres decir, pastor? Eso significa que lo que está recibiendo, proveyendo aquí, va a tocar tu vida tan radicalmente que vas a vivirlo en tu casa, que vas a enseñar la palabra en tu casa, porque realmente tenemos una hora y media aquí conmigo. Pero ¿qué pasa durante toda la semana en la casa? ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás criando a tus niños en la palabra? ¿Estás actuando como un esposo, como Dios dice que un esposo debería ser actuar? ¿Están conmigo? Porque lo que sucede aquí va a afectarte tan radicalmente, profundamente, que va a cambiar lo que está pasando en tu casa. Porque lo que ocurre en casa es más importante que lo que ocurre en la iglesia. ¿Están conmigo? Están aquí por hora y media, pero en tu casa, eso es lo que necesita, donde necesita la palabra. Eso es donde necesita aprender cómo aplicar la palabra. ¿Están conmigo? Y sabes que cuando las iglesias están diseñadas para equipar a la gente, para integrar las palabras de Jesús en su vida cotidiana, ¿cómo puede ser que eso no sea emocionante? ¿Y por qué no habría mucha gente en la iglesia? ¿Y por qué la gente alguna vez se avergüenza de invitar a alguien a su iglesia? Creo que esto debería ser normal, que lo hagamos sea normal. ¿Tiene sentido? Y creo que cada familia en México debe tener el mismo tipo de experiencia que esa mamá joven que vino a nuestra iglesia hace 7 años con sus hijos. Y cuando veo familias enteras llegar a conocer a Cristo, cuando veo tal hambre de conocer a Dios, aplicar los principios de la palabra a cada situación y los matrimonios restaurados, ver a alguien experimentar la verdadera libertad en sus vidas y verlos apasionados por contar a otros su historia. Eso es lo que me hace tan apasionado sobre la creación de los tipos de ambientes, de experiencias en nuestra iglesia que captura los corazones y las mentes de mamás, papás, niños, adolescentes, solteros, abuelos. Eso es a lo que quiero dar mi vida. Y piensa en eso por un momento. Todo lo que hacemos es una experiencia que estamos creando. Estamos creando ambientes aquí donde Dios es experimentado. Ambientes donde la palabra de Dios se comunica de tal manera que la gente puede saber cómo aplicarla a sus situaciones. Y creo que cada estudiante de tercer grado merece la oportunidad de sentarse en un círculo y aprender a tomar las palabras de Jesús y entenderlas en un nivel de tercer grado con un adulto y con un adolescente. Buena onda. Qué impresionante es eso. Eso es lo que hacemos aquí en Árbol de Vida. Porque escuche, es difícil a veces como niños escuchar a mamá y papá porque no siempre reciben todo lo que mamá y papá tienen que decir. Eso es cierto, ¿verdad? Papás, ¿dónde están? Pero cuando tenemos a nuestros adolescentes sirviendo en las aulas y ayudando con nuestros hijos, de repente aquí está alguien que quiero ser como él. Y no es mucha la diferencia de edad entre él y yo. Aquí está un adolescente que está tan comprometido con esto que están dispuestos a no solo sentarse en el servicio todos los domingos, sino que están dispuestos a invertir su tiempo para derramar su vida por los de tercer grado. ¿Sabes lo poderoso que es? Cuando tienes un estudiante de sexto grado, un estudiante de preparatoria, un estudiante de último año de secundaria sentado con él de segundo grado, tercer grado, parte de su clase, cuando no es alguien que les recuerda a mamá y papá, sino a un adolescente que les dice, ah, déjame decirte cómo funciona esto y cómo esto va a cambiar tu vida. ¿Sabes lo poderoso que es? ¿Sabes lo diferente que podría haber sido tu vida si esa hubiera sido tu experiencia creciendo? Creo que cada niño en la escuela primaria debe de tener esa experiencia. Creo que esto debería ser normal. Y ese es el tipo de ambiente que estamos creando para tus hijos. Tenemos un equipo impresionante, increíble aquí, con los niños. ¿Están aquí? Y si eres un adolescente, necesitamos más adolescentes ayudándonos con nuestros hijos, con los niños y más adultos. Tenemos dos servicios ahorita y necesitamos esa ayuda. Estamos creando ambientes. ¿Sabes qué más creo que debería ser normal? Bautizamos a personas aquí en nuestra iglesia y celebramos a las personas que han elegido declarar públicamente que pertenecen a Cristo como 4 veces al año. No puedo imaginar a un adulto, un creyente, nunca sentado en una iglesia celebrando, aplaudiendo y orando para ver a alguien decir, mi vida ha sido cambiada por las palabras y enseñanzas de Jesús, mi vida era un desastre, yo me movía en la dirección equivocada y entonces alguien dijo, debes ir a la iglesia conmigo y fui y Dios cambió mi vida. Esto debería ser normal. Debería ser normal oír a alguien decir, alguien me invitó a uno de los grupos de vida y ¿sabes qué? Nos sentamos en el círculo en la clase de alguien y en la casa de alguien y lo estudiamos que cuando damos nuestra vida a Cristo recibimos su autoridad en la tierra y hablamos sobre cómo hacer esto. En realidad hablamos de la vida real y alguien me enseñó a integrar esto en mi vida y ellos siguieron conmigo y me sentí realmente cuidado por ellos. ¿Sí? Creo que todos deben tener la oportunidad de experimentar eso. Creo que debería ser normal. Si alguien está en una iglesia y no están experimentando ninguna de esas cosas que describí, entonces pienso que necesita comenzar a preguntarse, hey, ¿qué está mal con esta iglesia? Lo que estamos haciendo, creo, debería ser normal. Y cuando permites las palabras de Jesús y cuando permites que la enseñanza de las Escrituras, del Nuevo Testamento, te lave durante toda tu vida, tu matrimonio, la manera en que crías a tus hijos, la forma en que tú manejas tu dinero, tus relaciones, tu moralidad, tu ética. Cuando comienzas a limpiar tu vida y cuando alguien te enseña y cuando aprendes a alimentarte a ti mismo en cómo integrar eso en tu vida, es algo que cambia la vida. Es por eso que quieres estar aquí, por eso quiero estar aquí. Por eso mi hija sirve aquí y por eso están tan emocionados por nuestra iglesia. Y yo puedo decir eso, incluso si no trabajara aquí y no fuera tu pastor, te prometo que iríamos a la iglesia aquí. En serio. Pero en el mundo de hoy, ¿por qué es tan inusual para tener esa experiencia? ¿Por qué no debería ser normal en muchos lugares? ¿Por qué la gente no quiere servir? ¿Por qué la gente no quiere dar? ¿Por qué no debería ser normal? Creo que debería ser normal. Eso es lo que he dado mi vida. Eso es a lo que muchos de ustedes han dado su vida. Es por eso que se ofrecen como voluntarios. Eso es lo que es su esperanza. Por eso traes a tus amigos y a tu familia. Porque ves la libertad, ves avivamiento en ese tipo de iglesia. Conmigo, escuché un predicador hacer esta declaración a los padres. Me encanta eso. Aquí está lo que dijo: si deseas asegurarte de que tus hijos abandonen la iglesia cuando sean mayores, oblígalos a asistir a una iglesia que secretamente tú desearías poder abandonar. En otras palabras, la mejor manera de asegurar que tus hijos deciden que nunca van a volver a la iglesia es obligarlos a asistir a una iglesia a la que tú desearías no tener que asistir. ¿Están conmigo? No estoy diciendo que si es una iglesia que es sana y tú quieres estar aquí. Estoy hablando de secretamente está pensando, oh, ¿cuándo va a terminar? Yo no quiero ir. Y estás obligando a tus hijos también. Pero aquí está el punto que estoy tratando de hacer. ¿Por qué no estamos creando, no estamos energizados alrededor del mensaje hasta el punto de que la gente quiere servir, dar y participar? Creo que esto debería ser normal. Un día Jesús acababa de salir de Galilea y él estaba caminando. Era la primera parte de su ministerio y él estaba empezando a reunir a la gente que terminó siguiéndolo. Y así llamó un tipo llamado Felipe. Y dice, Felipe, me has visto hacer algunas cosas, me has oído enseñar, pero quiero que me sigas. Y no quiero decir seguirme por la calle, quiero decir convertirse en mi seguidor, convertirse en un discípulo. Eso es lo que un discípulo es, un seguidor o aprendiz. Él dice, Felipe, quiero que me sigas, quiero que renuncies a algunas cosas que has estado haciendo, quiero que dediques este tiempo de tu vida a mis enseñanzas. Y Felipe le dice, lo haré, te seguiré, he oído lo suficiente, estoy listo, pero tengo una pregunta. Jesús dice, bien, ¿cuál es tu pregunta, Felipe? Felipe dice, tengo un amigo, ¿puedo invitar a un amigo? Y Jesús dice, muy bien, ve a invitar a tu amigo. Así que Felipe va y encuentra a Natanael. Y él dice, Natanael, creo que he encontrado al Mesías, él me ha pedido que lo siga y me dijo que yo podía traer un amigo y yo quiero que seas el amigo que traigo. ¿Me seguirás como yo sigo a Jesús? Puedes leer la historia en el libro de Juan capítulo 1 versículo 45. Si tienen sus Biblias, siguen conmigo. Eso es lo que dijo Felipe. Juan 1:45-46. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Básicamente él está diciendo, Jesús de Nazaret, encontramos el Mesías. ¿Recuerdas, Natanael? Nos dijeron que vendría, es él. Me encontré con él y él dijo que podía ser padre de su grupo, me dijo que podía llevar un amigo y Natanael, quiero que vengas conmigo. Miren lo que dice Natanael. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? En otras palabras, de Nazaret, escucha Felipe, yo no conozco a nadie de Nazaret con quien realmente me gusta pasar el rato. ¿Estás seguro de que es el Mesías? Porque no creo que si era el Mesías, que vendría de Nazaret. Yo quiero decir, ¿has ido a Nazaret? No es como la mejor zona, más o menos. Pero me encanta lo que dice. La siguiente cosa que dice, eso es lo que dice Felipe. Ven a ver, le contestó Felipe. Solo ven a ver. Te reto, Natanael. No puedo discutir contigo, yo no puedo convencer. Solo tienes que venir y ver. Natanael se acercó a Jesús, hablaron. Natanael pasó a formar parte de su grupo, parte del grupo de Jesús. Me encanta esa frase, lo último que Felipe le dice a Natanael. Me encanta porque creo que en esas tres palabras que capta el cómo debería de ser la iglesia local. La iglesia local debería de ser como solo tienes que venir y verlo. La Biblia dice que la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo que significa que lo más cerca que alguien alguna vez llegará a estar con la persona de Jesús es estar con el cuerpo, estar con la iglesia. ¿Está conmigo? En otras palabras, lo mejor que nunca vas a estar en términos de estar con la presencia física de Jesús no es por estar por sí mismo en un tiempo de oración tranquila, aunque eso es muy importante, es cuando estás con el cuerpo de Cristo y está funcionando como debería funcionar, debería de ser una experiencia de ven a ver. Debe ser un entorno de ven a ver que estamos creando. Solo tienes que venir y ver, Luis. Solo tienes que venir y ver a Mateo. Solo tienes que venir y ver a Carlos. Tienes que venir y experimentarlo. Y al llegar a experimentarlo, no se van a responder todas sus preguntas. No va a cambiar tu vida de forma instantánea. Pero hay algo tan real, tan dinámico, tan concreto y tan práctico. Solo hay que venir y verlo.